Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos encuentra nuevamente en la Carta a los Hebreos. Esta verdadera clase teológica que tiene aspectos tremendos del escritor bíblico a los cristianos de trasfondo hebreo, obviamente, pero también con toda una perspectiva de una cultura griega en la que estaban inmersos. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y en Imágenes Verbales, en el libro escrito a los hebreos, hoy en Jungla Semántica, vamos a continuar con algunos participios, algunos perfectos, hablando de la prueba. Hoy viene el día de la prueba, Esteban, porque dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Y qué problema tenemos a veces con la nomenclatura probado y tentado?
Sí. Sí.
Y decimos, Dios no tienta, Dios prueba, el enemigo tienta, Dios prueba. Y hay un juego de palabras aquí. Vamos a ingresar directamente a las palabras griegas para poder ver que tenemos dos palabras, que una es peirasmos y otra es dokimaxo. Uh-huh. Son las palabras que más se van a utilizar y las que tienen más profundidad de pensamiento en cuanto a lo que es prueba, tentación. Hay que definir algo que a veces nos cuesta definir. Dios puede probarnos, y escuche bien, oyente, Dios puede probarnos permitiendo que el enemigo tiente.
Mm.
Es interesante esto, y lo tenemos registrado varias veces en la Biblia, ¿no? Tenemos el caso de Job.
Claro, es el más claro.
El más claro que Dios permite, porque tiene el control absoluto de todo. Pero Dios no tienta, y eso, Dios no es un Dios tentador, no. El que tienta es el enemigo. Ahora, ¿Dios qué hace? Como Dios es el soberano, el eterno, el que tiene el control absoluto, se corre un poquito, por así decir, y permite que el enemigo haga lo que tiene que hacer.
Uh-huh.
Pero todo bajo el control de Dios.
Y la autorización, seguro.
Y la autorización. Tenemos un ejemplo muy, pero muy vívido, con algunos problemas semánticos también, cuando dice allí en Samuel, y en Crónicas, que Dios, o mejor dicho, que fue tentado, de alguna manera, David, a hacer un censo. Y ahí tenemos que ver muy bien la terminología, y yo quiero mostrar justamente esa terminología que aparece en Crónicas, capítulo, ya podríamos hablar, capítulo 21, 22, y lo voy a dejar ahora pendiente. Vamos a Reyes y Crónicas. Quiero que el oyente...
Ver de dónde viene toda la historia, de la prueba y la tentación, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Lo primero que quiero mencionar, hay un pasaje de Crónicas que quiero que lo anote el oyente, que es primera de Crónicas 21. Esto es lo primero que quiero que anote el oyente, que es Primera de Crónicas 21,
uh-huh.
Y enseguida va a anotar, al lado de Primera de Crónicas, si no, no se va a poder entender, Segunda de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 24. Si nosotros podemos entender esto, que aparentemente, ¿sabes, Esteban, que aparentemente habría una contradicción acá? Que no existe, por supuesto, ¿no? La Biblia nunca se contradice. Las supuestas contradicciones son a veces falta de estudio, de mirar el análisis, el contexto, ver un poco lo que está pasando. Cuando uno, y vuelvo a repetir los textos para que los oyentes lo estén anotando y lo estén comparando exactamente como está en la Biblia. Primera de Crónicas 21.
Y Segunda de Samuel 24.
Y Segunda de Samuel 24. En Segunda de Samuel 24 dice así, versículo 1. volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ajá. Cuando yo leo 2 Samuel 24, y el oyente lo va a leer o lo está leyendo, quien está incitando, quien está mandando de alguna manera, es Dios. Porque aquí dice, categóricamente, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. O sea, Dios lo empuja casi a David, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es esto. Contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. Estaba prohibido los censos, eso es lo interesante. David lo sabía. Su general Joab lo sabía y se lo prohíbe a David, o le dice, David, no lo haga. Bien, así que recuerden, el oyente ya ha anotado, en 2 Samuel 24, quien está incitando es Dios. Cuando vamos a Primera de Crónicas, es interesante este dato, Esteban, y que el oyente lo tenga presente.
Lo de la incitación.
Uh-huh. Lo que es la tentación, la prueba. Cuando vamos a Primera de Crónicas 21, dice así, Primera de Crónicas 21, hablando del mismo incidente. Es lo mismo. Está citando el mismo incidente. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es el mismo incidente, porque a veces hay acontecimientos que son parecidos. Y, bueno, no, este es el mismo. De hecho, el contexto de los dos capítulos, así lo indican, cuando se le da la disciplina de 3 años de hambre, 3 meses contra los enemigos o 3 días de peste. O sea, es el mismo incidente. Ahora, ¿cómo es posible que el mismo incidente en 2 Samuel 24 dice que fue Dios y en Primera de Crónicas 21 dice que fue Satanás, uh-huh, el enemigo? Uh-huh. Muy sencillo, los dos pasajes también. Lo que hace Dios es probar a David, permitiendo que el enemigo esté tentando. Uh-huh. Ahora, muchos dirían, uy, pero entonces Dios lo mandó a la muerte a David, Dios lo mandó al frente, qué malo Dios que permite todo esto. No. David sabía categóricamente que los censos estaban prohibidos, salvo cuando Dios lo indicaba. Resulta que él sabe que no puede hacer censo. Esteban, hacer censo en este momento de la historia era indicar cuánta gente tengo yo, qué fuerza tengo yo, y no me interesa la fuerza y la ayuda de Dios. Por eso estaba prohibido. Porque quien hacía censo decía, bueno, voy a contar la cantidad de personas que yo tengo para la batalla, no importando si Dios es bueno, grande o me ayuda. Lo importante es saber cuánta gente tengo preparada para la guerra. Entonces estaba prohibido hacer censo. David lo sabe, Dios se lo había dicho y él lo sabe. Inclusive, por la duda, Joab le dijo, David, no haga eso. Usted es el rey, agregue tanto más al escuadrón, pero no haga el censo.
Porque será pecado a Israel, dice.
Exactamente. Y él igual lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Dice que le pesó en su corazón. Ahora, ¿por qué le pesó en su corazón? Bueno, lo interesante que le pesó en su corazón porque él sabía que no lo podía hacer. Dice el verso en 2 Samuel 24, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Dios, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces no es que Dios lo tomó de la mano y lo llevó al pecado. No, Dios se corre un poquito para que venga la tentación. Ahora, Esteban, la tentación la vamos a tener todos los días, 10, 20, 30, 40 veces por día. Ese no es el problema. El problema es que David sabía que no lo podía hacer. Es como en el caso de nosotros. Nosotros sabemos que no podemos pecar. ¿Por qué? Porque no queremos desagradar a nuestro Dios. Entonces, aquí es donde juega el término cuando Dios prueba o cuando el enemigo tienta. Uh-huh. En algunas ocasiones hay que entenderlo bíblicamente que Dios se corre y quiere utilizar una prueba, se corre para que venga el enemigo y tiente. Ahora, Dios no es Dios que está tentándonos. Dios, cuando nos prueba, lo que quiere es fortalecer nuestras vidas. De hecho, David aprendió que había sido un necio en su corazón. A partir de este momento, él cambia. Inclusive, cuando viene la sentencia de 3 días de peste, él dijo una frase que fue una de las frases más hermosas. Él dice, le dice en el versículo 24 de 2 Samuel 24, versículo 17, dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. Ahora, ¿no le echa la culpa a Dios? ¿No le echa la culpa a Satanás, al enemigo? No. Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, él no solo admitió la falta, no solo reconoció, sino que está confesando su pecado. Ahora, él no dice, Dios, vos me empujaste a pecar. No. Vino por los medios naturales. Lo que hace Dios es correrse para que venga por los medios naturales. La tentación la vamos a tener continuamente. Y él fue tentado de decir, ¿cuánta gente yo tengo? Cuando debía de confiar en Dios. Cuando él se dio cuenta de que había hecho algo malo, no le echa la culpa ni al enemigo ni a Dios. Él dice, yo lo hice. Así que yo soy el responsable.
Hacemos una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces este tremendo tema diario, bien patente en nuestras vidas, es la prueba y la tentación. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
¿Cómo se está alimentando últimamente? Pero dígame también, ¿cómo alimenta su mente y espíritu? Para fortalecer su fe, Radio Transmundial pone en sus manos Alimento para el Alma, una guía devocional para todo el año.
Encuéntrenlo en la oficina de RTM Uruguay, Soriano 1335 Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídelo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el Alma, una producción de Radio Transmundial.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
¿Por qué estamos hablando de prueba y tentación en el contexto de Hebreos 11? Porque estamos viendo que, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Así que en ese contexto estamos tratando de entender qué fue lo que pasó con Abraham y cómo es que se expresa este término de la prueba, de la tentación, en el contexto bíblico, Héctor.
Perfecto. Antes de analizar las palabras peirasmo y dokimaxo de Santiago capítulo 1, quiero mencionar los dos verbos claves que aparecen en el versículo 17. Porque dice que cuando fue probado, como es un participio presente de la voz pasiva de peiraxo, no solamente dice fue probado, sino estando siendo probado.
Estando siendo probado.
Claro, porque cuando uno lee fue probado, es una acción puntual. Ajá. Pero cuando uno va al griego, no es una acción puntual de un aoristo o un perfecto, es un participio presente de la voz pasiva. Uh-huh. O sea que él continuamente, él está en un estado de estando siendo probado. Es interesante en el griego.
Continuamente.
Como en el griego le da esa fuerza. Quiere decir que la prueba seguía. Es interesante esto. Ahora, cuando la prueba, ¿por qué no es que él recibe la voz de Dios que dice, pues está citando Génesis 22, uh-huh, cuando le dice que tiene que sacrificar a su hijo? No es que escucha la voz de Dios, y esto hay que entenderlo bien, una madrugada X que tiene que matar a su hijo. Entonces, en ese momento puntual de esa madrugada, él recibe la prueba. No, hasta que pasa todo el tiempo que va narrando el texto en Génesis 22, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, cortó la leña, cargó la leña, se fue, tomó el fuego, van subiendo, conversa con su hijo, Dios se proveerá, papá, ¿dónde está el corderito? Tranquilo, Dios se proveerá, y sigue armando el altar. Bueno, en todo ese tiempo, hasta el momento que él levanta el cuchillo y descubre la yugular de su hijo, porque tiene que ser sacrificio, tiene que cortar allí, hasta ese momento, es todo un continuo, pero continuo real, porque es un participio, una continua prueba de lo que tiene que hacer. Y por supuesto, vamos a ver también algunos verbos de lo que estaba pensando. Va a aparecer la palabra logizámenos, que quiere decir, él está pensando continuamente en esta prueba dos cosas. Dios me prometió un hijo. Vino el hijo. Y ahora Dios me pide que lo mate. Entonces, la orden de Dios contraponía la promesa. Esa fue la prueba. Y fue una prueba muy grande. Sumándole la gran prueba emocional de que es su hijo. Porque él no iba a llevar un gorrión, una paloma allí. Era su hijo. Entonces, es muy importante que el verbo aquí es un participio presente pasivo, estando siendo probado continuamente. Uh-huh. Esteban, a veces nosotros como que no estamos preparados para que la prueba continúe. Por ahí uno dice, bueno, recibí una mala noticia, y a veces claro, es puntual.
Pero cuando eso se extienda en el tiempo...
Pero claro, ¿qué pasa si recibo una mala noticia de que mi hijo está en un estado terminal, uh-huh, y ese estado terminal... es por semanas o por meses. Claro,
y estoy ahí en eso.
En todo ese proceso de lucha y de prueba.
Agonía, sí.
Y yo veo a veces que el cristiano está teniendo muy poca resistencia. Ante el primer problema pequeño de la vida, ya automáticamente entró en una crisis y bajó los brazos. Dejó de creer en Dios, diciendo, Dios, si realmente eres mi Dios, ¿por qué me pasa esto? Y a veces Dios dice, bueno, justamente porque te amo es que estoy permitiendo que tengas fuerzas aún en medio de la adversidad. Entonces, es interesante el juego de verbos aquí, porque dice, por la fe habrá cuando fue probado. Bueno, en realidad no es en el griego fue probado, sino estando siendo probado. Ahora, mirá el juego de participio con perfecto. Enseguida dice, ofreció.
Ofreció.
Eso es puntual. Ahora, ¿cómo? Y qué interesante lo que es el griego, ¿no? La prueba está viniendo continuamente desde el momento que recibe esa voz en esa madrugada hasta el momento de que su hijo, después de un lapso de tiempo interesante, está atado en el altar y él levanta el cuchillo. Todo ese proceso es de prueba, pero el ofrecer es un tiempo, acá la palabra, inclusive en el español también dice ofreció.
Ofreció a Isaac.
Bien, la palabra prosenejone es un perfecto indicativo activo de prosperó. Un verbo tan frecuentemente empleado en esta epístola, la verdad, de ofrecer y ofrecer, entregar. Ahora, la prueba era continua. Interesante. Pero el ofrecimiento fue puntual. Claro. Cuando él en esa madrugada dijo, Señor, acepto este desafío, acepto esta prueba, te lo entrego. Ese momento ya lo entregó. Después lo que tenía que hacer es cortar leña, preparar el burrito, caminar, ir, charlar, conversar, prender el fuego. O sea, lo que viene después es un proceso de algo, de una determinación que fue puntual.
Pero que es tan importante el proceso como la determinación. Porque claro, va demostrando, como que va reafirmando la decisión.
Bueno, exactamente. A eso quería llegar. Cuando la determinación está ya en un tiempo puntual, porque el verbo perfecto, nosotros no nos olvidemos que tanto en el griego como en el español, es una acción puntual, acabada, finalizada, completa y final.
Claro.
Y uno dice, ¿cómo completa y final si todavía falta que lo lleve al monte, que cargue la leña? No, en su corazón ya está hecho. Entonces, este verbo, sí, o esta acción del verbo, que él ya lo entregó, todos los demás hechos vendrán de la manera que vinieron. Si nosotros recordamos Génesis 22, impresiona la polisíndeton, que algunos recordarán que la mencionamos en el capítulo Génesis 22, versículo 3, que dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, sí, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de donde Dios le indicó. Ahora, esa I, habíamos hablado, cuando miramos la Polly Sindenton, miramos de que es una figura literaria, es una conjunción, sí, que cuando se repite más de dos o tres veces, está indicando la continuidad, persistencia, responsabilidad, celeridad, prontitud, esmero, y uno dice, ¿cómo puede hacer con alegría, gozo, esmero, prontitud, continuidad, celeridad, responsabilidad, algo que es sacrificar a su hijo? Porque ya lo ofreció. Mm. Por eso es muy importante que, por eso uno puede leer en Génesis 22, acciones que son con alegría. Esteban, si,
aunque
si
parezcan yo, paradójicas, seguro.
Pero Esteban, si a mí me toca esto, yo primero
¿qué te parece?
No me levanto muy de mañana.
¿Qué alegría va a tener uno?
De hecho, te diría que ni me levanto porque ni me acosté de los nervios. Fíjate, Esteban, que él dice el texto en Génesis 22:3, Abraham se levantó. ¿Cómo se puede acostar una persona y dormir con paz cuando sabe que tiene que sacrificar a su hijo? Yo, por algo llegó a ser el padre de la fe, sin duda, ¿no?
Impresionante.
Ahora, ¿por qué esto? Porque la determinación es como tú decías, como hay todo un proceso que es vida activa, fe activa, de levantarse temprano. Yo diría no solo de levantarse temprano, de acostarse temprano.
Y se fue a dormir.
Se fue a dormir, como siempre.
Además, seguramente no le dijo nada a la esposa. Me puse, pues si la esposa llega a tirar lo que va a hacer este hombre, digo, vos estás
¿Qué tomaste? Le va a decir. Fíjate que Abraham se va a dormir tranquilo. Por supuesto, antes escucha Radio Transmundial.
Sí, se guardó todo para adentro. Sí.
Escuchó Radio Transmundial.
No mandó mensaje de texto a nadie.
No mandó mensaje de texto a nadie. Inclusive escuchó La Jungla Semántica en Génesis 22. Escuchó lo que estábamos hablando de él. Ahora, Esteban, nos reímos con alegría, ¿no? Pero qué hermoso es poder ver toda esta actitud de que un hombre se puede levantar temprano porque se acostó temprano con paz y durmió. Entonces, ¿por qué? Yo quería mostrar justamente, para finalizar, estos dos verbos. Primero, un participio presente pasivo del verbo peiraxo. Peirazómenos. Quiere decir que él, estando siendo probado continuamente, él ofreció puntualmente. Ya no es un participio que se mueve la acción, sino que ahora es puntual.
Puntual.
Un verbo tan frecuentemente empleado en hebreos, el acto estaba ya consumado con lo que respectaba a la vida de Abraham, y así se registra, ¿verdad?, el acontecimiento en Génesis. Él se levantó ya, él determinado.
Determinado.
Sí, de lo que iba a hacer. Ahora, querido amigo, ¿qué lección tenemos aquí?
Más bien.
En este versículo, no solo de Génesis, sino también de Hebreos, capítulo 11, verso 17, que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado o estando siendo probado, ofreció a Isaac. La acción es puntual. Esto es fe, Esteban, y nosotros necesitamos todos los días tomar esta determinación puntual. No es que yo voy a aceptar a Cristo un día un poquito más y al otro día acepto un poquito más y otro domingo. No, no. La determinación es yo quiero entregar mi vida para Cristo. Yo quiero depositar mi vida en Cristo y depositar la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que me va a salvar. No es la capacidad, la formación, es depositar mi vida y mi fe en la obra expiatoria de Cristo Jesús.
Amén.
Así que, querido amigo, dejamos por aquí estos dos verbos, el participio y el perfecto, indicando la acción puntual, acabada, terminada, completa y final de la vida de Abraham cuando en su corazón entregó a su hijo. Que nosotros también podamos entregar nuestro único Isaac, que son cosas que a veces tenemos en la vida.
¿Cuántas cosas? Sí.
¿Cuántos Isaac tenemos en nuestras vidas? A veces trabajo, formación, dinero, capacidad, qué sé yo, cuántas cosas para poder entregar toda nuestra vida, nuestro ser, a quien realmente se lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga ricamente. ¡Ah!
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.